Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, yo quise invitarlos a reconsiderar su relación con las estatuas. ¿Recuerdan? Y quise invitarlos a reconsiderar esa relación porque de tanto verlas, de tanto ver a las estatuas adornar los parques, las avenidas, los pasillos, las aulas y los patios de algunos colegios, uno deja de prestarles atención. Y como nunca cambian de expresión y permanecen mudas, ¿qué sentido tiene esperar algo más de las estatuas, verdad? Además, el hecho de que la mayoría de ellas esté hecha de materiales inanimados, como el mármol o el bronce, nos sugiere que una estatua no es más que un objeto, que una estatua no es más que una representación insensible de algo y, por lo tanto, es una presencia indigna de mayores consideraciones. Pero he utilizado la palabra representación y quizás esa sea la palabra clave para comprender la importancia de las estatuas. Una importancia que no siempre está en su excelencia como obra de arte, señoras y señores, sino en su condición de efigie, es decir, de imagen, de retrato de un ser humano, aunque también haya estatuas de animales. Pero es esa condición de efigie, de imagen, de retrato de una persona, la que las expone a ser blanco de todos y cada uno de los sentimientos que sus modelos, que las personas que esas estatuas representan, inspiraron. Si esa persona, como sucede en la mayoría de los casos, inspiró y aún inspira respeto, inspira admiración, afecto, nadie va a atentar contra su estatua. Nadie va a utilizar su estatua como sustituto de su persona y a tratar de dañarla o de destruirla. Al contrario, siempre habrá quien se detenga ante ella y recuerde, agradecido, lo que la persona que esa estatua encarna, entre comillas, significó. Lo que la persona que esa estatua encarna significó. Pero si la persona que una estatua representa hizo daño, si la persona que una estatua representa fue funesta para su país, la gente va a descargar su ira, su rechazo sobre esa estatua. Y de poder destruirla, va a destruirla. Ya ven ustedes cómo un tema tan aparentemente, no sé, excéntrico, tan aparentemente ligero como este tema de las estatuas, puede estar cargado de significación. No es raro, amigos, que las estatuas de las personas que fueron instrumentos del bien, que fueron realmente útiles a su pueblo, a la humanidad, no es raro que esas estatuas reciban flores. Tampoco es raro que las estatuas de aquellas personas que atropellaron, oprimieron, encarcelaron y hasta ejecutaron a otras personas reciban golpes y ultrajes. Los golpes y los ultrajes que sus víctimas no pudieron infligirles a esas personas, a esos opresores, mientras ellos vivieron. Y nada mejor para ilustrar esta realidad que lo sucedido recientemente en España con la estatua ecuestre, la estatua a caballo, del general Francisco Franco. Una estatua, ayer hablé sobre esto, una estatua decapitada que se exhibió con motivo de una exposición en un centro cultural de Barcelona, hace solo unas semanas. La estatua que se exhibía al aire libre, amigos, fue blanco de todo tipo de ataques. Se le arrojaron huevos, se le pintarrajeó, se le encasquetó la cabeza de un cerdo, se le encasquetó otra cabeza con los labios pintados para que el dictador español pareciera un travesti. Se le sentó una muñeca hinchable sobre las piernas. Nada, que la estatua acabó siendo derribada y sus pedazos tuvieron que ser trasladados a un lugar seguro en camiones. Hay españoles que no olvidan lo que significaron para España 36 años de dictadura.
Esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siestas ahora te despierta versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón.
De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Amigos, ha sido Cecilia interpretando una canción titulada Mi querida España. Una canción con una letra a la que hay que prestarle atención. Y yo aproveché uno de los intermedios instrumentales para recordar unos versos de Antonio Machado que muchos de ustedes se saben de memoria porque los musicalizó y grabó hace muchos años y fueron muy populares, Juan Manuel Serrat, ¿no? Esos versos que dicen, ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. A mí siempre me ha llamado la atención ese verbo, helarte. Una de las dos Españas, la que muere o la que bosteza, ha de helarte el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que una de esas dos Españas ¿va a matar a ese españolito que acaba de nacer? ¿O simple y llanamente que va a convertirlo en un ciudadano cruel porque alguien que tiene el corazón helado es una persona cruel? ¿O va a convertirlo en una persona indiferente? ¿O lo va a paralizar al helarle el corazón y le va a impedir actuar como debería actuar? ¿Qué quiere decir Machado cuando dice eso? Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y leyendo esto, anoche cuando busqué los versos para compartirlos con ustedes, se me ocurrió que podría hacerse una parodia cubana de estas dos estrofas de Machado. ¿Qué pasaría si en vez de un español o un españolito habláramos de un cubano? Ya hay un cubano que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una Cuba que muere y otra Cuba que bosteza. Ay, cubanito que vienes al mundo, te guarde Dios. Alguna de esas dos Cubas ha de helarte el corazón. Ahí tienen ustedes cómo se puede perfectamente trasladar una situación española. Ya. Antigua, porque Machado murió hace muchos años, a la Cuba actual. Ya hay un cubano que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una Cuba que muere y otra Cuba que bosteza. Ay, cubanito que vienes al mundo, te guarde Dios. Alguna de esas dos Cubas ha de helarte el corazón. Por eso, señoras y señores, a mí me gusta abordar temas que aparentemente no tienen que ver directamente con nosotros, pero que si uno hurga en ellos se da cuenta que son una forma de explicarnos lo que nos ha pasado, lo que nos pasa y lo que nos puede pasar. Yo quise abordar este tema de las estatuas porque me pareció de una gran actualidad, aunque Francisco Franco haya muerto en 1975 y el pueblo español sea hoy por hoy, y desde entonces, desde su muerte, un pueblo libre. Un pueblo libre. El derribo y la destrucción de algunas estatuas no han cesado nunca. Hoy por hoy, como muchos de ustedes saben, se practica en el Medio Oriente. Los talibanes han destruido montones de estatuas milenarias. Hay que recordar que la gran estatua de Saddam Hussein fue derribada apenas el dictador perdió el poder. Hay que recordar que la estatua de Joseph Stalin, que ocupaba un espacio público de Georgia, lo dije ayer, fue retirada y trasladada a un museo de su pequeño pueblo. Pero hay gobiernos que prefieren no erigir estatuas. No erigir estatuas a sus cabecillas, porque saben que de existir, esas estatuas serían blanco de la ira del pueblo que esos individuos atropellaron y privaron de la libertad. Los gobiernos lo saben, que es un peligro erigir estatuas a los dictadores. No se puede ser un dictador, señoras y señores, y esperar que la historia te absuelva. Más tarde o más temprano, la historia va a pasarte la cuenta. Adolfo Hitler, por ejemplo, Adolfo Hitler acarició esa ilusión, esa esperanza, la esperanza de ser absuelto por la historia. Y ya ven ustedes lo que Hitler ha venido a simbolizar, el odio, la crueldad, la manifestación más espantosa de eso que nosotros llamamos un ser humano. Hay que recordar, y muchos no lo saben o lo olvidan, hay que recordar que muchos años antes de desdoblarse en el monstruo del que todos hemos oído hablar, en el monstruo cuyo rostro también conocemos a través de fotografías y de películas, muchos años antes, en 1923, al ser apresado y juzgado por atentar contra el gobierno alemán, Adolfo Hitler, en pleno juicio, declaró lo siguiente: aun cuando los jueces de este estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Eso lo dijo Adolfo Hitler en 1923, convencido de que la historia iba a comprenderlo, iba a darle la razón. Voy a repetir la cita de su discurso: aun cuando los jueces de este estado, es decir, de este gobierno, puedan condenar nuestra acción, el golpe de estado que él trató de dar, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Es decir, la historia debería declararlo inocente. Es decir, también, la historia me absolverá.
El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también.
Amigos, son Cristian Chávez y Anahí interpretando una canción titulada Libertad. Préstenle atención a la letra.
El disfraz que mata el antifaz.
Efectivamente, amigos, Cristian Chávez y Anahí interpretando una canción titulada Libertad. Como les decía ayer y les acabo de decir hoy, tendemos a no prestar demasiada atención a las estatuas, pero las estatuas son algo más, mucho más que unos bloques de piedra o de metal a los que se les ha dado forma humana. Y hay pueblos que lo comprenden y actúan en consecuencia. De ahí también que haya gobiernos que prefieran astutos tomar precauciones. Las estatuas pueden ser un dolor de cabeza para algunos gobiernos. Imaginen ustedes, que me escuchan, un país cuyo gobierno dictatorial decide rendir homenaje a su figura más emblemática, a su figura más relevante, y decide hacerlo llenando de estatuas los espacios públicos y suponiendo ese gobierno torpe, engreído o iluso, suponiendo que esas estatuas del opresor por excelencia, que esas estatuas del dictador van a ser respetadas e incluso veneradas por su pueblo. E imaginen ustedes que esa multitud de estatuas dispersas por donde quiera comience a ser objeto de todo tipo de ataques y a amanecer cubiertas de claras y yemas de huevos, de pulpa de tomate, de golpes, de grietas, de graffiti, de insultos. Imaginen esa situación en cualquier país. Un país lleno de estatuas de un dictador, donde de repente, todas las mañanas, esas estatuas aparecen profanadas. ¿Puede ese gobierno dictatorial situar a un policía delante de cada estatua 24 horas al día? ¿Puede? Y si puede, ¿cómo explicar entonces que tenga que hacerlo? ¿Cómo explicar que tenga que defender la imagen de alguien a quien todo el mundo debería adorar? ¿Cómo explicarles a los turistas, a las personas que visitan ese país, que delante de toda estatua del gobernante homenajeado hay uno o varios policías cuidando de que nadie les haga daño a esas estatuas? Escuchen ustedes este cable procedente de Kiev, difundido por la prensa internacional el pasado 27 de diciembre, es decir, hace unos días. El cable dice lo siguiente: un total de 2.389 monumentos de la era soviética, entre ellos 1.320 estatuas dedicadas a Lenin, fueron destruidas en Ucrania en el año 2016 en el contexto de la ley sobre descomunización. Recordemos, sigue diciendo este cable, que después de Rusia informó el comunicado de la oficina de prensa del Instituto Ucraniano para la Memoria Nacional, después de Rusia, Ucrania era el país con mayor número de tributos a Lenin en áreas públicas. Además, se renombraron 51.493 calles. Es decir, que a esas calles se les quitó el nombre que les había puesto el gobierno anterior y se les puso nuevos nombres. Piensen ustedes en eso que acaba de pasar, porque tiene mucho que ver con nosotros y quizás con el futuro de Cuba, de lo que algunos podamos suponer.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará.
Amigos, son José Feliciano y Raúl Di Blasio interpretando ¿Qué será? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes, que continúan escribiéndonos con sus cartas y con las estatuas. Espérennos.
Tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero.
Amor eterno. 1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada, que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero canadiense Drake. En el flashback recordamos un clásico del grupo Toto hace 34 años. Víctor Suave trae a su VIP, al reggaetonero boricua que cumple 40 añitos este fin de semana, Daddy Yankee.
Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Daddy Yankee.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, un Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Humberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Hoy
y al otro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
La boca, muchacho.
No te onda para la intriga.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te onda para la intriga.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
One, two, three, one, two, three.
No te onda para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, ¿me entiendes?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y subasta, hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas «ventas bajo carpa». Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Cuando va.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
El mar dice a los vientos, más marinero, por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amada para olvidar el pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, lo recuerdo a todas horas y no lo puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar.
Amigos, es Marta Quintero interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba. Sí, el pasado es muy difícil a veces de olvidar, muy difícil. Pero antes de continuar con las estatuas, con los correos, los versos que hemos recibido de ustedes entre ayer y hoy, yo quisiera, por supuesto, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su colaboración, por la atención que prestan a este programa, ayudándome a llevarles a ustedes todas estas ideas, imágenes, canciones, ¿no? Quiero darles las gracias a ellos, recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. Recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí, que deben escribirnos a través de Facebook. Tengo ahí varias cartas a las que voy a referirme la semana que viene, recibidas por Facebook, notas recibidas por Facebook. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o, dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com, o pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Todos aquellos de ustedes que aún no tengan un radio de onda corta y necesiten uno, ya saben que pueden enviarnos a cualquiera de estos dos correos su nombre completo, su dirección postal y su teléfono, y Radio Martí va a hacer todo lo posible por hacerles llegar a ustedes un radio de onda corta para que puedan escucharlos o para que puedan escucharnos mejor. Yo sé que muchos van a escuchar esta emisora en casa de parientes y amigos. Bueno, si quieren escucharnos en su casa y necesitan un radio, esta es la manera de conseguirlo a través de nosotros, enviándonos, repito, su nombre, su dirección completa, su dirección postal y su número de teléfono. Señoras y señores, hace solo unos minutos yo les leía un cable procedente de Kiev que difundió la prensa internacional a finales del año pasado, el 27 de diciembre, donde se decía eso tremendo, ¿no? Que 2.389 monumentos de la era soviética, entre ellos 1.320 estatuas dedicadas a Lenin, fueron destruidas en Ucrania en el año 2016, el año pasado. ¿Por qué? Porque hay una ley titulada la Ley sobre Descomunización en el país que quiere borrar ese capítulo de la historia de Ucrania. Además, y esto me parece interesante también, se renombraron 51.493 calles, calles a las que los soviéticos les habían puesto otros nombres. Ahora van a tener nombres que respondan verdaderamente al pueblo ucraniano. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que el hospital de Holguín se llame Lenin? ¿Lenin? ¿Qué hace Lenin dándole nombre a un hospital de una ciudad nuestra? Ese hospital donde, curiosamente, trabaja Eduardo Cardet, el médico cubano que en estos momentos sufre prisión y persecución por parte del gobierno del país. Yo me he preguntado muchas veces, y estoy seguro de que muchos de ustedes se lo han preguntado también, y si no deberían preguntárselo, ¿cómo es posible que el teatro más grande de La Habana se llame Karl Marx? Carlos Marx, ¿cómo es posible? ¿Cómo, siendo Cuba un país tan rico en artistas y creadores, amigos, siendo tan rico, se haya preferido rebautizar ese teatro con el nombre de un extranjero que nada, absolutamente nada, tiene que ver con nosotros en lo esencial? ¿Carlos Marx dándole nombre a un teatro de La Habana? ¿No tenía más sentido que ese teatro se llamara Ernesto Lecuona, por ejemplo? ¿O Gonzalo Roy? ¿O Virgilio Piñera? Afortunadamente, hay que decirlo afortunadamente, los nombres, como los hombres, no son eternos. Los nombres no son eternos. Ya ven ustedes lo que acaba de suceder el año pasado en Ucrania. Ayer, durante el programa, recibimos varias cartas que agradecí mucho, pero que no quise leer inmediatamente porque tenía mucho terreno por cubrir entre estatua y estatua. Y no quería leer esas cartas a la carrera. Cuando ustedes me escriben, yo leo esas cartas con gran atención y en medio del programa a veces me resulta un tanto difícil. De manera que prometí leer esas cartas hoy. Este programa, amigos, se completa y los que participamos en él nos sentimos más realizados cuando recibimos cartas como estas que ustedes nos escriben. Aquí tengo una carta que recibimos ayer de Félix Llerena. Una carta donde nos decía lo siguiente: mis queridos amigos Orlando, Mara, Patricia y Juan. Hoy es Danilo el que está aquí, Félix. ¿Cómo están? Yo bien, dice Félix, gracias a Dios, aprovechando estos días que me dieron entre los semestres. Como te comentaba ayer, me dice Félix, el programa de hoy no me lo pierdo. Es decir, que esta carta fue escrita antes del programa de ayer. Como te cuento, el programa de hoy, no me lo pierdo. Hoy ni la interferencia va a poder conmigo. Te cuento que es mucho mejor que no le hagan una estatua. Si no, pasaría como en Corea del Norte, que hay que hacerles reverencias a las estatuas de los dictadores Kim. Félix no nos dice a quién, pero a buen entendedor, pocas palabras. Te cuento que es mucho mejor que no le hagan una estatua. Además, ellos, supongo que fueron las autoridades, vieron lo que pasó en Europa del Este con las estatuas de Lenin y Stalin. No quieren que les hagan lo mismo. Aunque no le hagan estatua, hermano, me dice Félix Llerena, el culto a la personalidad hacia ese señor no acabará por ahora. Te cuento que desde agosto están dando por la TV series dedicadas a él. Fulano entre nosotros, Mengano en la memoria. Puse los otros nombres, Mengano, Fulano, porque no me gusta ni mentarlo. Es un bombardeo de videos, fragmentos, discursos, etc. Y te lo ponen cada 10 minutos. Esos son los comerciales de la televisión cubana. Mientras en Telemundo los comerciales son Kendall Toyota y West Kendall, Colgate OptiWhite, aquí es MMMM en la memoria. Por eso yo con Martí Everyday. Un abrazo, Félix. Y Félix añade una postdata. Aquí les envío una foto especialmente para ustedes con Orlando de fondo. Efectivamente, amigos, Félix ha tenido la gentileza de tomar una fotografía mía y simple y llanamente añadirla a su persona en esta fotografía que nos envía. Félix, me da mucho gusto estar contigo allá en La Habana. Por cierto, felicidades al Instituto Patmos, que ayer celebró su cuarto aniversario. Esperamos que celebre muchos más y que su labor la labor de este instituto siga siendo útil a muchos, muchos cubanos. Aquí tengo también una carta de Leonid que llegó ayer. Una carta donde Leonid me dice: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo. Saludos a Mara y a mi hermana Patricia. Un abrazo a Juan Pendaz. Ese es un abrazo que hoy le vamos a dar a nuestro amigo Danilo. Orlando, me dice Leonid, el problema es que esa familia sabe muy bien el daño que ese dictador en vida hizo y el que todavía sigue haciendo el sistema diabólico y esclavista que él impuso. Ellos saben que, llegado el momento, la mayoría del pueblo va a barrer con todo lo que tenga que ver con ese que hoy vive escondido, hecho ya polvo dentro de una piedra. Esta familia y sus secuaces, sigue diciendo Leonid, tienen miedo a que a las posibles estatuas del dictador les ocurra lo mismo que a las estatuas de Franco, Lenin, Saddam Hussein y otros. Así como le tienen mucho miedo a todo cubano que luche por la verdadera libertad, y por una Cuba democrática donde se pueda vivir sin odio por tener una determinada ideología. Mailén y yo les deseamos un buen día. Aquí estoy de nuevo con ustedes, que sí son mis verdaderos hermanos. Un abrazo, Leonid. Leonid, gracias por esta carta tan, tan valiente y tan cariñosa. Y aquí tengo dos cartas de Yagnei. Las dos llegaron ayer durante el programa, pero como les dije, preferí leerlas con calma en la casa y pues releerlas hoy. Yagnei nos dice lo siguiente: mis saludos para todos ustedes que hacen posible que nos lleguen programas de mucha calidad y con mucho sentido común. ¿Qué decirte?, me dice Yagnei, del programa de hoy. Por suerte para los españoles, el franquismo duró 36 años. Ya lo de aquí, me dice Yagnei, que vive en Cuba, sobrepasó los límites. Estoy muy de acuerdo con que a esa estatua, se refiere a la estatua de Franco, la tengan en un museo o guardada. Es muy triste estar viendo la figura de alguien que hizo tanto daño. Aquí, nos dice Yagnei, la herida no sana y cada día estamos más castigados. Cuando tenemos dinero se ansía poder y este puede llevarte a perder toda lógica y todo sentido común. Muy interesante este tema. Pudieras hacer otro programa. Tienes mucha tela por donde cortar. Si aquí decidiésemos, dice Yagnei, tirarle huevos a una estatua, ni eso. ¡Ja, ja! Un abrazo para todos, Yagnei. Amiga mía, sí, entiendo perfectamente lo que usted me dice y también lo que me dice en su segunda carta. Yagnei nos escribe después del programa. Como ves, Yagnei, sí, hicimos un segundo programa y quizás tengamos que hacer un tercer programa la semana que viene porque continuamos recibiendo cartas de ustedes y a mí todavía me queda alguna tela por donde cortar. Pero bueno, la segunda carta de Yagnei dice lo siguiente: este programa, el de ayer, me ha despertado muchas ideas y deseos. Siempre que te escucho, creo que una Cuba libre llegará algún día. ¿Sabes por qué te digo lo de libre? Pues para mí y para muchas personas, ese es el bien más preciado: la libertad. Sin eso, estás viviendo como un animal amaestrado. Comes lo que te doy de comer, haces lo que te mando hacer, y te suelto y te amarro cuando deseo. Este tema de los dictadores y las estatuas, ¿quién mejor que nosotros, dice Yagnei, para saber? La gran diferencia, y bien grande, es que los españoles hoy son libres de tirar huevos o lo que se les pegue la gana, ja, ja, como se dice en español. Saludos para todos los radioescuchas. Sé que este programa despertó muchas añoranzas y deseos. Yagnei, Yagnei, gracias por prestarnos tanta atención y por tomarse el trabajo de escribirnos con esta extensión, compartiendo con nosotros muchos deseos y muchas preocupaciones que yo sé que comparten con usted muchos otros cubanos. Y aquí tengo una carta de Leonardo Rodríguez Alonso, una carta que también me envió ayer, donde nos dice lo siguiente: hola amigos, es una moda en los escogidos, en los escogidos, la cremación. Parece ser que temen a la profanación de sus restos. Recordar a Ernesto Lecuona es lícito, pues él prohibió que sus restos fueran trasladados a Cuba. Estaba seguro de que sus huesos serían utilizados para hacer de eso un show propagandístico. El dictador mayor y sus secuaces lo saben, y aunque la tentación los seduce y guardan sus cenizas en rocas, olvidan que éstas no son indestructibles. Es estúpido el poder. Lo saben los dictadores. La ira de la libertad no cree en estatuas. Gracias por mi himno, Libre, de Nino Bravo. Leonardo, ¿qué decirle de esta carta suya? Sí, efectivamente. En su testamento, un testamento que yo he compartido con ustedes en alguna ocasión, Ernesto Lecuona dejó bien claro, en el segundo o el tercer párrafo de su testamento, que sus restos no deberían ser devueltos a Cuba si el gobierno de entonces, que es el actual, permanecía en el poder. Sabía perfectamente lo que podía pasar con sus restos. Y por supuesto, hay autoridades, hay gobernantes, hay dictadores que saben que una estatua, como usted bien dice, puede ser objeto de la ira de la libertad. La ira de la libertad, usted lo dice, no cree en estatuas. Pero señoras y señores, Leonardo también ha tenido la gentileza ya hoy de enviarnos unas décimas, un par de décimas relacionadas con este tema, con el tema de las estatuas. Y yo, por supuesto, quiero leerlas y agradecerle a Leonardo esta gentileza. Las décimas se titulan, según el autor, Estatuas a los tiranos. Y dicen lo siguiente. Una estatua que perdura se hace por la voluntad, donde la espontaneidad en la conciencia madura. Y cuando el pueblo se cura porque no existe el terror, como florece el amor y el temor desaparece, una rosa blanca crece, una estatua es una flor. Una estatua no se erige porque una directiva con su raíz desde arriba ordena, el pueblo no elige. Un tirano no se rige al designio popular, pasa la vida en pensar cómo ajustarnos el yugo. Solo interesa al verdugo el arte de gobernar. Aquí tienen ustedes dos décimas que acaba de enviarnos Leonardo. Leonardo, me gustan de manera muy especial los últimos versos de la primera décima. Y cuando el pueblo se cura porque no existe el terror, ¿cómo florece el amor y el temor desaparece? Una rosa blanca crece, una estatua es una flor. ¡Qué bonito está eso! ¡Qué bonito está eso! Y qué bonito está ese verso donde usted se refiere al arte de gobernar. Al arte de gobernar. Y aquí tengo una nota de Roderick, una nota que solo dice lo siguiente. Saludos, Orlando. Me parece una ofensa extrema que a personajes siniestros se les quiera inmortalizar de esa forma. Un hombre que gobernó con plenos poderes como Francisco Franco y otros más, solo debieran estar en el abismo de la historia. Increíble. Dejan de existir y continúan generando polémica. Un abrazo, Roderick. Efectivamente, Roderick. El lugar de esos señores y de su memoria debe ser el que muchas veces es el abismo de la historia. Amigos, durante todo este rato, Patricia ha estado trayéndome cartas de ustedes, cartas de ustedes. Hoy no puedo leerlas, ya se nos acaba el programa, pero les prometo que voy a leerlas en casa y a compartirlas con los demás radioescuchas tan pronto la posibilidad se presente.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Y así, amigos, con Tercer Cielo, vamos a poner fin al programa de hoy. Esta canción se titula El cielo es el límite. Se me quedan algunas estatuas por mencionar, pero las estatuas, a diferencia de nosotros, no tienen prisa, ¿verdad? No tienen prisa. Ahí tienen ustedes a la India Habana, sobre su fuente, esperando siempre mejores tiempos para Cuba. Volveremos a hablar de las estatuas. Hasta pronto.
No hay imposibles cuando tienes fe.